Estamos en Café Torrado, un encuentro siguiendo este ciclo que nos hemos propuesto a iniciativa del interés de muchos de tomar el toro por las guampas con respecto a los temas. Pasa con el tema de la droga, fundamentalmente lo hemos encarado con el tema de la pasta base y por eso nos visitó hace la semana pasada representando a Madres de la Plaza, Rocío Villamil, con quien estuvimos hablando un largo rato, y ustedes mandaron los testimonios, mandaron sus preguntas por el 095-000-810. También hicieron alguna de las preguntas por el 90-20-810. En este caso no hay preguntas para nuestro invitado de hoy, ya que estamos preparando esta nota para ustedes, debido a que no puede venir Damián en vivo para el fin de semana, pero de cualquier manera ustedes van a estar escuchando esto y van a poder hacernos los comentarios que quieran a través de las vías de comunicación, que repito son el 9020-810, línea directa, el 095-000-810 SMS o las vías de email de Emilio o Emilia, como me gusta decir, como decimos históricamente, el cafetorrado@espectador.com.uy y cafetorrado@dinet.com.uy. También nos visitó en el primero de los ciclos Lourdes, con la compañía de otra de las chicas que viven, forman parte del proyecto Remar, a quienes conocí, repito, a raíz de caminar la calle General Flores buscando una mesa y me encuentro con la carpintería de Remar. Y me encantó porque además conocí a Lourdes de Clave de Fu, era sido concurrente de Clave de Fu. Y resulta que había entrado una debacle de consumo que la llevó de arriba abajo, o sea, de lo más selectivo a lo generalizado, como debe suceder siempre. Y salió, después de fundirse, después de perder a la familia, recuperó la mayor de su fortuna, que es justamente la familia. Inclusive se encontró con un lazo maternal dentro de la asociación, de la institución. Digo, todas las experiencias que hemos visto desde el consumo directamente, desde los vinculados o familiares del consumo, y queríamos tener la participación de un especialista en esto. Por eso nos visita esta noche Damián Rapela.
Bueno, realmente es un gusto estar contigo acá, Fernando. Es un tema que preocupa a la sociedad, no desde ahora, desde hace muchísimos años, pero por suerte en los últimos años creo que se está intentando hacer bastante más cosas de las que se venían haciendo, ¿no?
¿Por qué se está tomando conciencia? ¿Esto es porque ya no se aguanta más el tema? ¿Porque se está poniendo muy violento? ¿Porque se está pegando en todos los hogares y ya no es de la gente de más bajos recursos, como antes al principio era de la gente de mayores recursos?
Sin duda. Está teniendo un costo no solo económico, sino en vidas humanas, en salud mental de la sociedad, tremendo. Que es un problema mundial, no es un problema exclusivamente nuestro, digo, esto no estoy diciendo nada que no se sepa. Digo, consumo de drogas ha habido históricamente. La Biblia habla de que hay que tener cuidado con la marihuana. Eso está en la Biblia. Y ha habido épocas, y las drogas tienen sus modas, sus épocas. La gran epidemia de cocaína que hubo fue a principios del siglo pasado, por el 1900, cuando incluso una bebida refrescante se le incluía cocaína. O sea que esto no es nada nuevo. Digo, si yo me pongo a hacer memoria, nosotros empezamos a trabajar en 1980 y en aquella época el pánico, el temor, el cuco que se nos venía arriba era la sal de anfetaminas y las famosas anfetaminas para adelgazar que se usaban como drogas estimulantes. Después, pasado el tiempo, empezó a venir la marihuana, después el cuco fue la cocaína y hoy tenemos la pasta base. No tengo duda que la pasta base ha marcado determinados parámetros que antes no se daban, ¿no? Como tú bien dijiste, las drogas siempre han pegado por igual en todas las clases sociales, sin exclusión de razas, credos, condición política, económica. Uh-huh. Y en este caso ha sido diferente. La pasta base, desafortunadamente, pegó en un sector de la población que es el más desvalido de todos y que yo creo que es el que tiene menos posibilidades de rehabilitarse.
También tengo varias preguntas que van surgiendo y obviamente me interesa tratar el tema tan abiertamente como se debe, porque estas cosas por lo general, cuando se empiezan a ocultar, empiezan a agarrar como una especie de tabú que me parece que empeoran y embarran la cancha. Pero hay varias preguntas que se me ocurren en este momento. Por ejemplo, primero que nada, vos dijiste que había llegado a un tema de salud, un tema de vida de los seres humanos. Hablaste enseguida de la salud mental. ¿Pero se muere de drogas sin ser de sobredosis? ¿Vos te morís de drogas de alguna otra forma que sin ser sobredosis?
Ahí tenemos que entrar en un terreno aclaratorio primero, porque si no, no se va a entender lo que quiero decir después. Hay una gran desinformación en cuanto al daño directo que producen las drogas sobre los seres humanos, fundamentalmente en esto que llamamos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Una persona que viene altamente alcoholizada, tiene un accidente de tránsito y fallece en el accidente, el diagnóstico y el certificado de defunción van a decir probablemente politraumatizado grave por accidente de tránsito.
Alcoholizado,
pero no va a decir alcoholismo. Y eso no va a entrar en los registros como un alcoholista. Eso en general pasa con todas las drogas. O sea, que los datos que tenemos, la evidencia científica de poder decir estamos parados acá, no la tenemos. Están haciendo un gran esfuerzo en tratar de ver cuál es la realidad de la situación, pero también sabes que nos enfrentamos a que el que consume nunca dice la verdad tampoco. Entonces, cuando hacemos consumo, estadísticas de consumo en los jóvenes, vamos a los liceos y les damos material y sabemos que la mitad de los datos son falsos. Entonces, es un tema muy complicado.
¿Esa falsedad a qué se debe? ¿Al miedo de enfrentar la realidad? ¿Al miedo de dejar de drogarse? ¿Miedo a la abstinencia o vergüenza? ¿Qué es esto?
Tiene muchas aristas. Hay una de ellas que para mí es la principal, que la sociedad todavía no ve al adicto como un enfermo. La sociedad ve al adicto como un corrupto, como un ser carente de voluntad, un boludo, pero no se le ve como un enfermo. Ojo, no todas las personas que consumen son adictas, ¿no? Y no todos los adictos van a inevitablemente morirse. Tienen muchas posibilidades de recuperarse si acceden a un tratamiento adecuado. Pero no se ve como enfermedad.
Esto coincide con lo que nos decía representando a la Madre de la Plaza, Rocío Villamil. Tu especialidad es... ¿Vos sos especialista en adicción? ¿Sos consejero en adicción? ¿Cómo
es? Sí, es interesante aclarar ese tema. La profesión de consejero en el Uruguay es una profesión que habemos muy poquitos. Nuestra clínica fue la primera en formar consejeros, pero trabajando creo que hay uno o dos nada más.
¿Podemos nombrar tu clínica?
La clínica CREA. En sus orígenes fue la Fundación Jelinek, que abrimos las puertas a la primer clínica que hubo en el Uruguay con internación en 1987. El término consejero surge, es un término que surge de una traducción del inglés counselor que no es la adecuada. En realidad yo no le doy consejo a nadie. Pero en Estados Unidos es un término que está muy difundido y se usa para todo. Puede ser consejero en abuso sexual, en adicción, en terapia de pareja. Y por la década del 50, 1950, en la primera institución que hubo de tratamiento de adicción en Estados Unidos, se vio que Alcohólicos Anónimos, ya con 15 años de experiencia, tenía resultados en el tratamiento de, en aquella época, el alcoholismo. Y los tratamientos hospitalarios, la medicina tradicional, no daba respuesta a ese problema. Y se empezaron a preguntar por qué es que nosotros no podemos, nosotros teniendo la información científica, no damos respuesta, y esta gente que va, se sienta alrededor de una mesa, sí lo logra. A partir de la conjunción del trabajo de ambos, se llegó a crear una profesión que es el consejero en adicción. El 90% de los consejeros en adicción somos adictos que estamos en recuperación, que hemos consumido alguna vez y que conocemos la enfermedad desde adentro.
Eso te lo iba a preguntar.
A partir de ahí...
¿Se puede ser un consejero sin haber estado dentro de la adicción?
Es difícil. Es difícil, porque es difícil entender a un adicto si uno no ha vivido la experiencia. Generalmente el manipuleo del adicto, la forma de pensar del adicto, esa forma que tiene dirigida hacia sostener el consumo, el que la puede desarticular es alguien que la conoce, que la ve venir. El que está por fuera es medio bravo.
¿Se puede saber cuál era tu adicción?
Sí, yo tuve adicción a dos de las sustancias más peligrosas que hay y que siguen siendo el problema nacional de salud. Y no, que me disculpen los que piensan lo contrario, pero no es la pasta base el problema nacional de salud en las adicciones. No tengo duda que es un problema gravísimo el de la pasta base. Uh-huh. Pero para mí el problema nacional de salud que tenemos es el alcohol, y que lo consume en forma compulsiva o excesiva un 12% de la población, la pasta base la consume el 1%, y las benzodiazepinas.
¿Qué son?
O sea, las benzodiazepinas es un grupo de medicamentos que son excelentes si están bien usados, pero cuando son mal usados generan una adicción y unas complicaciones médicas terribles.
Bien, antes de seguir con el tema del consejero que me interesa, voy a agarrarme de este juicio que emitiste sobre las pastillas,
sí,
que dijiste son excelentes si se usan bien, son muy dañinas si se usan mal. Y al principio dijiste, citaste la Biblia, que dice tengan cuidado con la marihuana. El tengan cuidado con la marihuana implica la marihuana es buena, pero en exceso es mala. Si no la saben manejar, tengan cuidado, pero puede tener buenos usos. Digo esto para desmitificar la cosa.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y paso contrario, y paso enseguida te digo, primero que nada decime la definición, porque en base a eso te pregunto si hay que legalizarlo o no.
No. A ver, vamos a ver. Del tema de la legalización te voy a hacer mi percepción después, entonces. Como todo en la vida, si está en su justa medida, yo creo que no es malo. Hay sobrada evidencia científica de que una copa de alcohol por día previene los accidentes cardiovasculares. Las estadísticas lo demuestran sin duda. Las personas que tienen el ritual de tomar una copa de alcohol por día, tienen menos accidentes vasculares que las personas que no lo hacen o los que se llaman abstemios. Ahora, ¿qué pasa? El adicto te dice, yo tomo una por día, pero la copa del adicto es de 400 gramos. Entonces ahí ya cambió la ecuación. Si vos me decís, yo tomo una copa... Los que trajimos la primer ley que hubo sobre consumo de alcohol en el tránsito fuimos nosotros, fue la clínica nuestra, a través del diputado Díaz Mainar. Y nosotros dejábamos bien claro en ese momento que tomar una copa de alcohol no le hacen sin duda mal a nadie. Ahora, tomar dos y manejar ya es grave, porque se te alteran sensiblemente muchos de los reflejos, de las percepciones, con dos copas de alcohol. Ni que hablar de cantidades mayores, ya entran a jugar otros aspectos, ¿no? Y yo eso lo llevo a cualquier otra sustancia, salvo de la cual todavía tengo mucho miedo y he estudiado mucho el tema, pero le tengo mucho miedo a la heroína. Porque la heroína es de un poder aditivo único. No hay otra droga...
¿Más que la pasta base?
Mucho más que la pasta base. Mucho más que la pasta base. La heroína es terrible. Porque además el tratamiento posterior es larguísimo, complicadísimo y con unos pronósticos terribles.
La heroína es la que...
Y te voy a decir
mono,
una cosa.
Como dicen los europeos.
El mono, exacto. Acá se le está llamando el mono a la pasta base. Pero el mono original es de Europa, de España.
Por la heroína.
Por la heroína.
El mono es el animal que aflora a partir de la abstinencia.
Exactamente.
Digamos.
Que es intolerable. Uh-huh. Es intolerable. Y te voy a decir algo. Y acá entro en un terreno que de repente tú me ibas a preguntar y yo te había aclarado que iba a hablar después. Por esas cuestiones de mercado y la presión que se está haciendo sobre la cocaína y la producción de hojas de cocaína en América del Sur, ya hay plantaciones en el Amazonas de amapola, o sea, de...
La materia prima de la heroína.
De la heroína. Y entrando en el tema que tú me preguntabas de la legalización, es muy complicado. Yo no te puedo dar una opinión así, sí o no. Porque entran a jugar una multitud de factores. Y hay uno que tú, después que yo te lo diga, vas a acordar conmigo, que es el económico. Te voy a poner un ejemplo. Si yo intento ponerme una bomba en un taco de un zapato y entrar a Estados Unidos, no llego a entrar. Probablemente se den cuenta. No sé cómo lo hacen, pero se dan cuenta. ¿Cómo hacen para entrar miles de toneladas de cocaína por día y no la agarran? El tema de la venta, o sea, el narcotráfico en grande, es un tema que trasciende muchas veces la capacidad de los gobiernos de poder controlar. Es un supra tema que está manejado de otros lados. Uh-huh. Afganistán fue invadido, entre otras cosas, para tratar de hacer desaparecer los cultivos de amapola que tenía, que abastecían a toda Europa y a Estados Unidos de heroína. En el año 2007 o 2008, si mal no recuerdo, ya con un gobierno instalado por los Estados Unidos, Afganistán tuvo la mayor producción de amapola de su historia.
O sea que la justificación fue invadir Afganistán para destruir los campos de heroína y una vez que instalan un gobierno bajo su padrinazgo, hacen la mayor producción de amapola.
Sí, yo no, digo, son cosas que uno las escucha, las ve, las lee.
Claro.
Y sí. Dice, ¿y esto cómo es, no? Uh-huh. No hay que olvidarse que el tráfico de drogas está íntimamente ligado al tráfico de armas. Se dice que son las mismas personas. Y acá lo vemos. Que llevan autos a Paraguay y traen...
Y por eso no va en dirección de una legalización de la marihuana que evite el mercado negro, que evite ese tire afloje de corrupción que hay como... Marihuana hay en todos lados,
el tema
inclusive
es,
no hay de buena calidad
pregunta,
en todos lados.
¿Y legalizás a los narcotraficantes?
No, yo supongo que es un tema vinculado...
Ah, ¿y ellos van a perder el mercado?
Y bueno, pero digo...
Es un tema tremendo.
Bueno, pero digo, y la corrupción no la paramos nunca tampoco.
Hay un tema. Una cosa es parar la corrupción a nivel nacional y otra cosa es parar el narcotráfico cuando vos no tenés poderes para pararlo.
Bueno, el tema es dar los pasos para poder, para la consecución de eso, ¿no?
Pero tiene que haber interés político.
Y sobre todo el Estado, más que político.
Yo creo que está bien, de ambas.
Es la guerra al narcotráfico, estamos hablando...
Pero volvemos a lo mismo. Si hubiera interés político en Estados Unidos, ¿te parece que no pararían la entrada de cocaína?
No, que me parece que justamente lo que hacen es justificar el poder político con
ahora,
el tema
este. Yo te hago otra pregunta. ¿Y si Colombia deja de vender cocaína al mundo? ¿Qué pasa con Colombia? es la mayor, el mayor ingreso de su producto bruto. Uh-huh. Implica más que la venta de café, las exportaciones de café.
Y estamos en Café Torrado, si no vamos a tener que hacer un programa de cocaína torrado, ¿no?
No, no.
Pero digo, Damián, ¿cómo terminamos esto? ¿O cuál es la forma de
terminarlo?
No lo terminamos, ¿no?
No.
Es una gran utopía pensar terminarlo, ¿no?
Totalmente.
¿Cuál es el camino a seguir saludable? Lo digo para que vos que estás escuchando,
te lo digo claramente, te lo digo. Yo me dedico exclusivamente a la atención de adictos y a la rehabilitación. Pero donde hay que hacer el gran esfuerzo es en la prevención. Y la prevención da resultado.
¿Y la prevención qué?
El tema que no la podés medir.
La prevención es enseñar, es cuidar, es guiar, no prohibir.
Todo eso. Todo eso. Pero es un tema extremadamente complejo que hay que empezar por la escuela. Cuando nosotros llevamos programas de prevención a la escuela, lo puedo demostrar esto, nos destrataron en los ministerios correspondientes, diciendo que lo que queríamos generar era adictos. Hoy se dan cuenta, 20 años después, de que si no haces prevención en la escuela, cuando llegaste al liceo es tardísimo. Porque uh-huh. la mayoría de los gurises a los 9, 10, 11 sí, años ya la conoce.
Sí, señor. Antes nos horrorizábamos porque parecían los 12, 13 años. Claro. Hoy son los 8, 9 años. Qué increíble. ¿Cómo ha sido el camino tuyo, Damián? ¿Sufrido, doloroso o te fue fácil?
¿Tú me preguntás la rehabilitación?
Sí.
No, terriblemente difícil. Máxime que yo acá fui, uno de los primeros que, acá no había tratamientos para adicción. Yo en aquel momento, lo podía hacer y hice tratamientos acá, en el exterior, pero los tratamientos no tenían nada que ver con lo que son ahora. Entonces, eran más bien tratamientos psicológicos que tratamientos específicamente indicados para adicción. No te olvides que hace 30 años atrás se veía la adicción como una consecuencia de un trastorno psiquiátrico. Y eso en la gran mayoría de los casos no es así. En algunos casos sí es así, pero en la gran mayoría de los casos no.
Sí, también me acuerdo cuando yo era joven, sentíamos que los que se daban el papazo eran los tipos que tenían mucha guita porque era muy caro, ¿no?
Claro. También. Pero vamos a ser francos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacíamos? Lo mismo que hacen los gurises ahora, que van y se encajan un porro antes de ir a bailar, a salir de noche a un boliche. Y no lo hacíamos, no íbamos nosotros al boliche de la esquina, nos encajábamos 3 o 4 espinillares en aquella época, porque vos sos más joven que yo, pero whisky no podíamos tomar. Entonces tomábamos espinillar o añeja especial y nos encajábamos 3 o 4 y después entrábamos. Es exactamente lo mismo. Yo tuve un paciente que en un congreso de psiquiatría en la Intendencia dijo algo que dejó blanco a todos los especialistas que estaban. Le dijo, miren señores, el cerebro de un adicto no sabe si la droga le llega de una caja, de un pico, de un porro o de una jeringa. Al cerebro lo que le importa es que le llegue.
Satisfacción.
De donde venga no importa. Se quedaron todos así. Un catedrático de psiquiatría que estaba al lado mío me dijo, ¿cómo sabe este muchacho? Porque es verdad, el cerebro es el adicto. No le importa si es pasta base, cocaína, alcohol. Hay que tratar el problema como una cosa integral. Integral
y con prevención. Son las palabras que han quedado.
Que prevención hay que hacerla en la familia, discúlpame que te interrumpa también, ¿no?
Sí, familia y escuela. Y escuela, en la base. Pero sobre todo con la seriedad del caso y desmitificando el tema, sin miedo.
Lo que pasa es que nos cuesta mucho hablar con franqueza de este tema.
Claro.
Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros abrimos la clínica, que si bien hace muchos años de esto que pasó, pero sigue pasando, yo tenía un amigo que le sobraban unos minutos de televisión y me dijo, yo no los voy a usar, te los regalo. Y con una agencia muy reconocida de acá, hicimos todo un primer spot haciendo prevención en el consumo de alcohol. Y conseguimos ponerlo un viernes a las 9 de la noche, que daban un programa magnum que lo veía todo el mundo. Y nos sentamos a ver el aviso, y el aviso nunca apareció. Y entonces llamamos el sábado a la agencia de publicidad y le dijimos, vos, no lo pasaron. No lo pasaron porque el whisky que promociona el programa dijo que si pasaban ese aviso sacaba el avisador. Eso sigue pasando.
Totalmente. Damián, te agradezco un montón en la visita, ¿eh?
Yo encantado, quedo a la orden. Es un gusto estar contigo, es un gusto estar con tu audiencia. Me encanta poder ayudar cuando puedo. Y y si bien mis horarios están medio complicados, porque por suerte tengo trabajo, desearía no tener tanto.
Vos también estás como el del whisky y el comercial. Vos, claro. A vos te van a sacar la papa de la boca. Claro. Una última pregunta a los efectos de quien nos está escuchando y quiera comunicarse con ustedes. Por lo general hay un miedo brutal al tema de las instituciones, al tema de las internaciones. Hay algunas que pintan de curro bárbaro, que son carísimos, que no sé qué, que esto y lo otro, que es imposible, que no son para rehabilitar, sino que se anestesia la cosa. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere encarar el problema, quiere tomar una decisión? ¿Qué es lo que debe hacer?
Yo lo que le digo es que, como todo, así como cuando va a comprar un auto usado o va a comprar una heladera o va a tratar de obtener un servicio de salud en el tema de las adicciones, habemos de todo en el mercado. Están todos esos que tú mencionaste y que es una gran verdad, están. Y también hay gente seria que trata de hacer las cosas bien dentro de la medida de lo posible con los medios que tenemos acá. Y no se prioriza tanto el tema económico. Nosotros tuvimos por varios años la clínica con internación de 2 o 3 meses y después dejamos de internar a la gente porque llegamos a la conclusión de que no había relación entre los éxitos terapéuticos y el que estuviera internado mucho tiempo. Cuando sí internamos es cuando la persona necesita médicamente sacarle la droga, porque vos no le podés decir a un alcoholista severo, dejá de chupar, encerrate en un cuarto y dejá de chupar, se te muere. Lo tenés que tratar médicamente, que es muy fácil, es muy sencillo, en 10 días se resuelve. La única internación que hacemos es esa, cuando hay necesidad, sea un alcoholista, un adicto a la cocaína, a lo que sea, ¿no? A las benzodiazepinas. Por ejemplo, se le dice a las personas que consumen pastillas, dejá, tirá esas pastillas. Es un peligro decirle eso. Las pastillas no se pueden tirar así nomás. Realmente traen consecuencias muy graves cuando uno deja de consumirlas, claro, abruptamente.
Damián, ¿cómo se comunica la gente con ustedes?
094-412829 o 708-2194.
Quedan los teléfonos aquí en la producción. De vuelta, gracias.
No, gracias a ti.
Y te vamos a timbrar de vuelta porque seguramente están surgiendo varias preguntas en los cocafeteros,
sí,
que te transmitiremos para poder hacer un nuevo encuentro. Sí.
Yo, a pesar de que no nos acordamos, pero con algún compañero del banco supe pisar alguna vez clave de fu.
¿Cómo? Y claro, cuando te dedicaste a esto yo perdí un gran cliente. Gracias por eso, Daniel.
Gracias a ti, un gusto.